Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Hemos llegado a la conclusión de la segunda parte de
la saga de Heaven's Gate. Ajá. Ese donde aprendimos que los Nikes eran negros.
Uh-huh. Hey, no lo puedo creer.
Just do it.
Tantas cosas nos ha robado la tragedia como modelos de Nike bien chidos.
Sí, estaban padres, güey.
Sí.
Ajá.
Uh-huh.
¿Qué pedo?
Pues el señor que juega golf. Estamos súper bien. Creo que estamos disfrutando estos nuevos episodios sin tanta
violencia.
Violencia y, uh-huh, y sangre. Hasta ahorita no ha habido sangre.
No.
Ni una gota derramada en estos nuevos episodios. Así va a estar un ratito para que nos filtremos y luego ya le volvemos a entrar duro a todos los hardcores. Hard to the cores.
Ok. Pues entonces quédense con la segunda parte de Heaven's Gate.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso. ¡Yes! La parte 2, la conclusión de este culto. Y para llegar a esa conclusión, me acompañan, como siempre, a mi diestra, el buen Eduardo Espinosa. ¿Estás listo?
Me acaba de alburear bien, cabrón, y no se acaba de dar cuenta, güey.
Yo no escuché, güey, porque estoy pensando en que dijo y un invitado especial, güey.
¡Ah, es cierto! ¡Ay, Mario López Capistrán!
Dije, verga, ya me van a correr.
No, es que hice un copy-paste. Siempre abro un documento y hago el copy-paste del intro. Y como tenemos un desmadre ahorita en el drive, ajá, abrí el primero que vi y a ver si uno de los más viejos y se copió así.
¿Pero con qué te dijo?
Perdón, Borre, perdón. Escuché.
Dijo que lo voy a ayudar a llegar a la conclusión a su diestra, güey. O sea, el güey me está diciendo que se lo va a jalar hasta que acabe y no se dio cuenta.
Oye, empezamos con todo para este segundo. Y a mi siniestra, nuestro...
¿Invitado especial?
No. Nuestro, el miembro más especial.
Ay, no es cierto.
De esta mesa. No. Mario López Capistrán.
Muchas gracias.
Te amo, Borre.
Yo también en ti.
Me gusta tu camiseta de Dodge.
Y a Ramsey.
Todos. Amor aquí. Hablando de... y más sonidos ovnis. Vamos a continuar con la conclusión del culto de Heaven's Gate. En el episodio anterior dejamos a Marshall Applewhite y Bunny Nettles, los líderes de la secta ovni, desesperados por encontrar una demostración de que sus creencias eran ciertas.
Les faltó hacer su convocatoria por Zoom, güey. Como el güey este que...
Refrigerio virtual.
Su refrigerio virtual y todo, güey. ¿Se les duerme?
Hasta eso, son bien avanzados para sus tiempos. Uh-huh. De manera que si hubiera habido Zoom, hubieran hecho eso, güey. Con casi una centena de feligreses, Bonnie Nettles recibió una señal del siguiente nivel. Como les dije la semana pasada, el grupo empacó sus cosas y esperó a la intemperie esperando una nave espacial.
¿Es intemperie o interperie? Siempre he tenido esa duda. O sea, es duda real.
No sé, yo puse intemperie y no me lo corrigió
okay. El
corrector.
Está bien de las dos formas.
MP, ¿no? Esa es la regla mexicana que no tiene sentido a veces. Como 100 pies. Es 100 pies porque tiene 100 pies, pero uh-huh, nos ahuevamos
sí, pero
a
no
reglas
es
arcaicas.
Pero es, no es 100 pies, güey. O sea, aquí es una letra, no es NP o MP, es RP, güey.
Pero que es 100 pies NP, pero la regla dice que es MP. Entonces se cambia, ajá, de 100 pies a 100 pies. Que es 100.
Pero no tiene 100 pies.
¿Cuántos son 100 pies?
No tiene 100 pies, güey.
¿Tiene más?
Depende.
No.
Depende. Si volteas a ver uno, parece que tiene 100. El okay. Miedo no te deja contar. Pero.
Intemperie.
¿Si es con M?
Intemperie. Okay. Afuera.
Afuera. Se estaban afuera. Gracias, Borre. Gracias por ser la voz de la razón aquí.
Afuera.
Estaban afuera esperando una nave espacial y no pasó nada. Mm-hmm. Así que Bonnie Nettles, apenadísima, no le quedó de otra más que disculparse en el amanecer y pensar qué chingados iban a hacer ahora. Y uno pensaría que este suceso haría que crezca el escepticismo en la secta. Pero no fue así. A veces, o muchas veces y más allá de lo que creemos, en grupos religiosos, cuando las predicciones fallan, se fortalece la fe. La profecía no cumplida...
¿Me estás diciendo que el negging funciona en los cultos?
¡Totalmente!
No mames.
La profecía no cumplida en los cultos y en las religiones, de hecho, se convierte en una prueba de fe o lo convierten en una mala interpretación del mensaje.
Claro.
Siempre justifican lo que está mal. No es de que se la está mamando, que está prediciendo esto.
No, güey, es que...
No.
Es que hubo cambio de horario, güey. Me confundí, güey. Sí. El OVNI viene una hora tarde, güey. Ahorita llega, no hay pedo, güey. Sí, pero es una hora de luz. Entonces es más, se va a tardar más que una hora normal, porque la hora luz es una unidad de medida de distancia,
¿no? Tarda la venida del OVNI, ¿no? Abra la boca.
Sí. No es que mi líder sea un pendejo, es que los aliens la cagaron. Sí, siempre encuentran la manera y eso nomás les da más... Porque aparte están tan como... Invirtieron tanto de su tiempo y fe. Y
claro, es el costo hundido, güey.
Ajá, el costo hundido. Y de hecho, cuando los discípulos llegaron a dejar al grupo, no fue porque dejaran de creer en la llegada de los ovnis, sino más bien por aburrimiento, porque no les gustaban las reglas o por sentir frustración de su propio progreso, como hablábamos. Se frustraban de que no podía dejar de pensar en no pensar y eso lo hacía pensar más y se enojaba. Dick Joslin fue uno de los que estuvo a punto de rajarse. Salió a la mitad de la noche para dejar el campamento. Caminó y caminó esperando que alguien lo detuviera.
Nadie lo detuvo. Volteando para atrás.
Sí.
¡Ya me voy! Pero espero ya nadie me esté siguiendo, ¿eh?
Voy a cerrar la puerta. Y luego, como eran sábanas, la azoté.
Y no importa si me persigue, no voy a regresar. ¿Nadie me va a perseguir? Oigan... ¡Ya me fui!
¡Está bien pinche lejos, cabrón! ¡No vi el campamento! Los he hecho al amanecer.
¡Wilson!
Hizo su propio culto, güey. Con una tortuga que se encontró. Al amanecer se sentó a desayunar en una parada de camiones y finalmente Jocelyn pidió ride para llegar de regreso al campamento. Regresó antes de comer y se quedó otros 12 años.
¡No mames, güey! Sí, a un compa le pasó lo mismo, pero era un divorcio. Era...
¡Wow! La vida hippie en la carretera se volvió desgastante. Bo y Pip tenían que afianzar a los aprendices que tenían. En vez de reclutar gente, una nueva filosofía de más vale pájaro en mano que cientos volando. Por esto, en 1979, la secta comenzó a vivir en casas con techo como la gente normal. Este desgaste los había reducido a unos 40 miembros, los cuales se podían acomodar en dos o tres casas. Sin embargo, esto generó escepticismo en muchos de los creyentes. Se preguntaban cómo los encontrarían los aliens dentro de una expansión residencial.
Sí, ¿cómo se van a dar cuenta?
Ajá, si llegan a la casa 315 y yo estaba en la 312, ¿cómo van a saber estos aliens?
Y sí, imagínate que traigan el mismo sistema que los Uber, güey, pues va a estar...
No, va a estar cabrón.
Tres casas más allá.
El ovni así volando arriba de los edificios. Este sí...
Chingado,
sí.
Ya se equivocó el pinche ovni así viendo.
El ovni acá, oiga, está cerrada la reja, le puede hablar al guardia, no me dejan entrar.
Y aunque se sedentarizaron, sí se mudaron varias veces a lo largo de 20 años. El grupo vivió primero en Wheat Ridge, en Denver. Luego se mudaron para el sudoeste y vivieron intermitentemente en Dallas. Los dos temían al escrutinio público, a los policías, a los detectives privados y a las familias de los integrantes que seguían buscando a sus seres queridos entre la secta de los aliens.
Es que les eran como desaparecidos, ¿verdad?
Sí, muchos de ellos no avisaron. Por esto, el grupo rara vez se quedaba en un solo lugar por más de 6 meses. Eran gitanos. Cuando vivieron en casas, no escatimaban en los gastos. La contadora Fenton comenzó que Ti y Do dijeron que el siguiente nivel no quería que viviéramos con escasos recursos. Ya cambiaron ahí un poquito la filosofía, güey. Necesitaban excusados, nada, como un excusado. Claro. John Craig, que tenía 41 años cuando se incorporó 4 años atrás, fue de gran uso. Su experiencia de promotor inmobiliario les ayudó para negociar los arrendamientos de las casas. Además, Craig también había contribuido con una generosa herencia que había recibido. Pero los futuros Heaven's Gate no pudieron vivir por siempre de herencias. El varo que había puesto David Van Sinderen se había agotado. Applewhite y Nettles querían que el grupo fuera autosuficiente, por lo que en 1981, cuando yo nací, comenzaron a trabajar. Existía el peligro de que los creyentes se contaminaran con influencias impuras al tener contacto con el mundo exterior. Pero los dos les se habían asegurado de inmunizar las almas de sus aprendices. Aún así, ellos fueron extremadamente cuidadosos. No aceptaron trabajos que tuvieran que ver con lo que hacían en sus vidas anteriores y solo usaban sus nombres reales cuando nadie estaba viendo. Más adelante, los integrantes buscaron mejores trabajos que se adaptaran a sus talentos. De todos modos, tuvieron que acudir a los engaños como mandar currículums falsos, wey, donde los números de referencia eran los de la casa donde vivían y sus propios compañeros se hacían pasar por jefes pasados que les hacían buenas recomendaciones.
Ay, güey, esa la hemos aplicado también,
¿no? Sí, eso no tiene nada de extraño.
Yo sí saqué mi visa. Gracias, Gabe.
Pero tú sí trabajas aquí, güey.
Ajá.
Pero antes no era mi ingreso.
Un punto.
Y esa vez acá, que no, es que también allá tengo jale.
No, pues sí.
No es cierto, gobierno de Estados Unidos. Viendo para el techo, güey. No
mames. ¿Cuál techo? Están en nuestra sangre, güey. Cuando comías Captain Crunch, ahí te metieron nanos.
Sí, nanorobots. No, pues sí, tengo un chingo de nanorobots.
Entre los integrantes había gente muy bien preparada como ingenieros, programadores y mecánicos. Eran geeks.
Sí, o por eso es importante denotar que no importa que seas educado, eso no te quita lo pendejo a veces, güey.
O sea, no, exactamente. Cualquiera puede caer,
güey. Hay muchos tipos de inteligencia, güey.
Sí, exactamente. Chingo, y muchos tipos de pendejes.
También.
Los empleadores siempre estaban complacidos con su diligencia y talento. Ustedes eran muy buenos, güey, en sus trabajos. Eran puntuales y siempre se mostraban impecables. Y no es secreto de dónde sacaron esa disciplina casi militar. Con mucha diligencia y gran profesionalismo, los miembros generaron ingresos de unos $400,000 al año.
¡A la chingada!
Sí, y $400,000 en esos tiempos. Ajá. Solo una docena de ellos tenían trabajos remunerados. Por supuesto, sus ganancias iban directo a la comunidad. Y los que no tenían trabajos remunerados trabajaban en las casas ayudando. Había una rutina estricta.
Era un matrimonio de 40 güeyes.
Exacto. Sí,
a la antigua.
Ay, sin sexo. Un matrimonio. Debe ser un matrimonio.
Sí, por eso.
Había una rutina estricta. Se estableció desde el principio quién pelaba las zanahorias, quién sacaba la basura y quién llevaba a quién al trabajo.
¿No que estaba prohibido el sexo?
¿Perritos o qué, güey? Todos con coloretes. No me pele la zanahoria.
Habían horarios para las clases de aliens, para las horas de ver tele, y hasta se asignaban asientos en el sillón para cada uno.
¿Clases de aliens?
Sí, güey, pues tenían que aprender de...
Eso era lo más importante, güey.
A eso iban, tenían que aprender sobre...
¿Y cómo que les enseñaban otra vez ese datillo?
Así de... Sí, ahorita les hablo un poquito más, pero les hablaba de cómo va a bajar la nave. Eres parte de un... Que Jesús era el hijo de un alien.
¿What?
Sí, lo hablamos la vez pasada, que la Virgen María se le llevó una nave, no era una paloma, y la embarazó. Cierto, sí. Y entonces los aliens nos ponen a ciertas personas, reencarnan con el alma de un alien y vienen a tratar de despertar a las demás personas porque tenemos almas de aliens. Pero ahorita vamos a ver que hay más de un solo tipo de aliens. Obviamente, güey. Pendejos no estaban. En ovninología, ovniología. ¿Los pues.
Los lolos, no te hagas, güey.
Güey.
Llévame. Vámonos.
Pues de hecho, las reglas estaban tan grandes que parecían una guía telefónica, güey.
No mames.
Que para los que no les tocó, sí, una Biblia, güey. Era una Biblia de reglas, güey. Donde se escribieron los procedimientos del día al día, porque manejaban todo. Esto generó la idea de que la obediencia incondicional era necesaria para llegar al siguiente nivel. Las finanzas también eran minuciosas. Cada quien tenía al día $5 para gastar y 25 centavos para hacer una llamada telefónica.
No mames, güey. Yo de estudiante, güey. Así era, cabrón. Y era caguama, güey, y afortunadamente en la tienda donde compraba caguamas vendían botes de arroz, güey. Y véngase, güey, arroz y caguama, güey, era mi dieta.
Igualito, güey.
Mira, pude haber hecho un culto, mami.
No, porque le tendrías que dar eso a todos tus otros 39 seguidores,
güey. Eso comíamos, güey, y toda la gente que iba a fumar ahí al depa, güey. Era eso, arroz y caguama. Vengan, vengan, mis pendejitos.
Pues, la ropa la compraba Applewhite y Nettles. Y entre todos se compartían todo, hasta los calzones.
No mames.
Cualquier apego con una prenda favorita o a un estilo individual de vestimenta era prohibido. Las prácticas y rutinas dentro de la secta tenían la función de borrar la identidad propia. Y muchas de ellas fueron experimentales. Los dos vieron qué pasaba si los miembros tenían distintos ciclos de sueño, por ejemplo. Probaron dietas ridículas como comer exclusivamente pasta, verduras, pan y Kool-Aid con proteína. En otro intento por purificarse, bebieron solo una mezcla de agua con jugo de limón, jarabe de maple y pimienta cayenne por 3 meses.
Güey, o sea, estás describiendo, fuera de las recetas locas, estás describiendo cualquier escuela religiosa que haya, güey.
Sí, de hecho, esto lo sacaron de un libro que se llama Master Cleanser, güey, que se escribió en 1940, que lo escribió Stanley Burroughs. ser un libro así de que, The Super Cleanser, tómate esto para limpiar el cuerpo. Uh-huh. Que ahorita todavía lo hacen con los detox famosos, uh-huh, que no hacen ni madre.
El jugo verde, ¿no?
Uh-huh. Y todas esas cosas.
Bueno, el jugo verde sí sirve, güey, porque pues haces popó bien bonito.
Todo lo que comas bonito de fibra y vitaminas va a ser bueno para tu cuerpo. Pero nada, te va a ya tienes tu hígado. Tu hígado es el que desintoxica
y
tu
el
cuerpo.
El vaso.
Pero como siempre es bueno comer cosas nutritivas. Pero no, claro, no son curas mágicas. Pero ellos 3 meses comiendo agua con pimienta cayenne, como David Bowie y su cocaína.
Como el pianista.
Ajá. Y todas estas dietas sacadas del libro. Ah, perdón. Y el grupo también se hizo fan de los enemas para la desintoxicación del organismo.
Ah, claro, era para pura desintoxicación.
Ajá. Yeah. El punto de esto era ayudar a las personas a mejorarse, uh-huh, ya que creían que todo el mundo tiene adicciones humanas. Uh-huh. Por ejemplo, Fenton era adicta a, y cito, dar y recibir afecto. Jocelyn era adicto al egoísmo, güey.
Wow, adicto al egoísmo.
Prepárense, güey. Van a escuchar a las peores personas del mundo, que no sé cómo vivían en este planeta, güey. Craig era adicto a la terquedad. Y Angela Scala era adicta al pastel.
Ay, okay, qué rico.
Entonces, uno era mala copa, el otro era diabética, el otro, güey, ¿era qué? Ególatra.
Terco. Hombre, era hombre. El otro era hombre, güey. No nos vamos a morir porque no, ni madre.
No mames, güey.
Otra técnica cultista que les mencioné ahorita, que era la de borrar la individualidad, era que todo tenía que ser igualito para todos. Al grado de que, por ejemplo, algo tan sencillo como hacer hotcakes tenía reglas bien complicadas. Se predeterminaba la cantidad de mezcla, el tamaño del hotcake, lo cocido que debe estar, y si había uno más grande o más chico que el otro, lo tenían que tirar. Y además, cómo y cuánta miel de maple se le ponía a cada uno. Entonces, era siempre igual, así en el centro, se volteaba, y a cada hotcake, y a nadie le podía tomar diferente, y todos los platos. Siempre que cocinaban algo, tenía que ser idéntico para todos. Uh-huh. Y como todos en Cuba comían lo mismo.
Si hubiera comida, sí.
Bueno, bueno, apruebo ese comentario.
Hay buena música, ¿no? Y buenos doctores.
Ay, hermosas personas. Esta técnica utilizada en todos los cultos es una forma de convencer a la gente a hacer algo pequeño. Adoctrinarlos con algo sin importancia para después elevar las peticiones, como por ejemplo, llegar a que maten o se maten.
No mames.
David Sullivan, un investigador privado especializado en desprogramación de sectas, da un ejemplo de esta táctica. Dice, y cito, las sectas te pueden decir, por ejemplo, tienes que salir de tu mentalidad occidental. Eres demasiado crítico. Tienes que abandonar todo tu marco psicológico intelectual. Tu materialismo obsesivo te impide ver la verdad. Este tipo de cosas te van haciendo sentir que tienes un problema.
Claro.
Y esto te transforma en dejar las cosas materiales, luego en seguir ciegamente al que te está diciendo cómo dejar estas cosas materiales y te dice que ese es tu problema. Y eventualmente haces todo lo que el líder quiere que hagas.
Claro, tú nomás pagas 50,000 baros para un retiro en Bacalar, güey, y te arregló la vida. Sí.
Ay, qué rico Bacalar. Oye, ¿y en qué año se murió George Harrison?
¿El Beatle?
Ajá.
No tengo idea.
No me acuerdo. Ese güey era así, ¿no? Como ese pedo, güey, acá de...
No, nomás Krishna era marihuana, güey.
Bueno, sí.
Es que no es lo mismo que una persona busque su espiritualidad y la busque, que te metas a un culto y creas que un güey te va a curar y te va a llevar a estas...
Bueno, sí. Ajá.
Ajá. De hecho, está súper chido que busques tu espiritualidad y leas y pruebes, pero no te centres. Porque, de hecho,
una sola persona no tiene todas las respuestas.
Ajá. Y te va a limitar. El tú quedarte ahí ya no vas a crecer como persona espiritual.
Yo estoy leyendo un chingo del Zen, güey, del budismo. Y está en verga, güey.
Está bien chido.
Está bien chido, güey.
La gente confunde el Zen como apreciar el momento.
No, es vivir la meditación. En
el momento. No, el Zen es la habilidad de extender el momento. De, hijo, estoy bien contento ahorita con esta galleta que me estoy comiendo. Esa sensación
¿es meditación?
Me va a durar 2 días. Deja tu meditación. La mentalizarte que por una galleta...
Me va a durar 4 días el brownie, güey.
Sí, es como...
Si es de mota mexicana, te puede dar hasta 15 días.
Sí, va mucho en la meditación y en la conexión con la naturaleza, ¿no, güey? Acá, entonces...
Claro, es que eso, todo eso te ayuda a que eventualmente puedas que algo bien sencillo que te dé felicidad...
Ajá, una galletita te va... Ah, me causa...
Y eso te va a dar un chorro, o sea, al día...
De dopamina.
A los 3 días... Madre. Te pasa algo malo y tomas ese... No importa, yo sigo con el high de lo contento que estuve, de lo chido que estuvo hace 3 días, ¿no? O puedes regresar a ese momento y tenerlo. Entonces, el Zen más de que nada se trata de poder extender esos momentos de felicidad durante mucho tiempo. Pero lo que estaban viendo aquí es que las técnicas estaban funcionando para Bo y Pip. Pero lo que Applewhite y Nettles querían depurar más que otra cosa de las mentes y los cuerpos de sus aprendices era el sexo. El sexo estaba prohibidísimo. Hacerlo, pensarlo, soñarlo, nada. Los cuartos estaban separados entre hombres y mujeres. Y los hombres homosexuales dormían con las mujeres y las lesbianas dormían con los hombres.
Ok.
Para evitar cualquier... Así como cualquier, escuela ajá. católica, pero sin,
como
este,
los baños.
Sin este nivel de... Ajá. Cuando alguien tenía un pensamiento cochambroso, tenían que anunciarlo con los compañeros de clase.
¡Ando bien erecto!
Me gustan un chingo las nalgas de la lesbiana que está durmiendo acá, ¿no?
De hecho, se utilizaban eufemismos del tipo, y cito, tuve un desliz sensual para evitar provocar a alguien.
Tuve un desliz sensual, güey. Sí. Qué gran frase.
Y el desliz así.
Pero lo que tenían miedo que si, jara, que si llegaba yo así que, oh, tuve un sueño húmedo con este vato, estuvo bien hot. Todos los demás iban a decir, oh, sí, estoy bien hot. Y entonces ibas a contaminar a todos.
Tuve un desliz sensual con el Yeti, güey.
Sí. Con su pene y mi concha, ¿no?
Después de avisarle al grupo que tuvieron un desliz sensual, tenían que escribirle una nota a Applewhite y a Nettles con los detalles de dicho pensamiento.
No, se lo han de ver, pero pasaba bien chido esos dos, güey.
El castigo, güey. Aquí es donde empieza lo heavy, güey.
Okay.
El castigo por tener tales deslices era la desaprobación de los líderes espirituales, güey.
Uy, la decepción.
Me decepcionaste. Ajá.
Pues que sí cala más, ¿no, güey?
Totalmente es lo peor que se puede hacer por un papá, una figura.
Traes las luces altas, Jacqueline. Estoy decepcionado.
Pues sí, güey, es la lógica.
Básicamente. Ajá. Applewhite entendía la heterosexualidad y la homosexualidad. Los veía como actos primitivos y animales, pero naturales. Uno de los miembros recordó que Applewhite pensaba que, y cito, los heterosexuales estaban menos evolucionados que los homosexuales, que al menos habían superado la atracción por las mujeres.
What the fuck? A ver, hay un chingo de capas ahí, sí, bien pinches wey. Raras, güey.
Es Applewhite peleando contra
con su propia sexualidad.
Su represión sexual.
Pero
que este era
así,
¿verdad?
Entonces era, y aquí se nota el, ok, tengo esa represión, pero mínimo, pero sí soy homosexual. Pero de todas maneras tengo pero que reprimir mi sexualidad. Entonces, mínimo me justifico diciendo que lo bueno es que no me atraen las mujeres. Es una sopa ahí de chingaderas para justificar.
Es una pinche matroshka de misoginia, homofobia.
Así es.
Machismo se llama.
Lo único que
quería. Más grande se llama machismo.
Güey. Quería coger con un güey. Uh-huh. Ya. Pues los hombres, según él, eran menos capaces que las mujeres de controlar sus pulsiones sexuales. Y esta es una ideología que los creyentes tomaron como propia. Quienes se sentían más acosados con la idea del sexo le preguntaron a Applewhite que por qué no someterse a la castración.
¡Ah, cabrón!
Esta idea al principio estremeció a Applewhite, pero no la descartó por completo y ya llegaremos a eso.
¡Verga! Bueno, ya no iban a...
¡Qué apropo ese comentario! A mediados de los años 80, un suceso provocó un derrumbe anímico en Marshall Applewhite. En 1983, Bonnie Nettles fue diagnosticada con cáncer y perdió un ojo debido a eso. Un médico le dijo que la enfermedad estaba recorriendo su cuerpo rápidamente. Al principio, Bonnie se sintió escéptica y regañó al doctor por su ignorancia. Sin embargo, Bonnie terminó aceptando la realidad de su muerte eventualmente. Pero el grupo, para el
es
grupo...
Que esa... O sea, esa pelea con el doctor le costó un ojo de la cara.
Wow.
Para el grupo era impensable. Te vas al Lecumberri de los chistes, güey. Dos semanas en el Lecumberri de los chistes, güey.
A mí sí me gustó, güey.
Ya debo como 10 años de condena, güey, pelada. Si no es que más.
Para el grupo era impensable pensar a Beau sin pip.
Era impensable pensar, ok.
Ajá. Y los mismos Applewhite y Nettles sintieron lo mismo. Muchas veces los dos líderes religiosos hablaban sobre ascender juntos mientras veían las estrellas y ahora esto se veía imposible. El cáncer se expandió hasta su hígado de Betty y en el verano del 85, Nettles entró al hospital de Parkland en Dallas. Entró ahí usando su nombre falso de Shelley West y ahí terminó soltando su último aliento. Más adelante, Applewhite afirmó, y cito, Pip no experimentó síntomas antes de la semana en que dejó su vehículo. Y en su mayor parte, su vehículo durmió durante la transición.
Sí, por vehículo se refiere al cuerpo.
Al cuerpo, ¿no? Al cuerpo, exacto. No estamos exactamente seguros de cuántos días le habrá llevado volver al siguiente nivel. Las cenizas del vehículo de Bonnie Nettles fueron esparcidas en un lago de Texas. Entonces, por lo bueno que no sufrió y Apple White lo tomó lo mejor que podía, que era dentro de su filosofía.
Pues digo, eso de no sufrir es relativo, güey. Uh-huh.
Sí, me refiero a no sufrir que el...
Que no, años, fue, no, años, no fue tan larga
no
la
No fue
agonía.
Tan larga la agonía.
El pinche hígado duele en culero, güey. Cuando respiras y lo traes acá jodidón, respiras y es como un pinche piquetito así bien castroso, güey, acá culerón. Cuando me enfermé del hígado eso sentía, güey. O sea, respiraba y pum, me dolía así un culerote, güey. No me imagino decirte. Un puto cáncer, güey, acá.
Sí. Como Nettles había pasado a una mejor vida, no fue necesario llorar su pérdida. Pero eso no quita que Applewhite quedó en duelo por la pérdida de su alma gemela. Y después de haber que lo haya dejado su guía espiritual, no estaba seguro de poder seguir con la misión por él mismo. En 1988, Applewhite era como un padre soltero, con una responsabilidad gigante y unos 40 aprendices, con serias dudas de qué hacer con todo este conocimiento y cómo esparcirlo. Pero siendo un geek de alma, Applewhite encontró fuerzas para sobrellevar esta sombría etapa, llegando a la realización que él era como Luke Skywalker. Luchando contra el lado oscuro, güey.
Contra el lado oscuro lucharás.
Estaba en el viaje del héroe y tenía que sobrepasar su caverna más oscura.
Ay, güey. Ok.
No, está bien.
Sea lo que sea, hay muchísimas películas y libros así que a mí me han ayudado. Dice que gente lo ha ayudado de esta manera. Luke Skywalker es uno de esos.
Pues sí, sí es. Sí, güey, el vato tiene una misión en la vida, güey, y se va dando cuenta poco a poco y con su sensei Yoda. O sea, es...
Sí, sí, tenía. Ya lo hicieron mierda en las nuevas. Pero a principios de los 90, el grupo salió otra vez a repartir sus ideas al mundo. Ahora con dos nuevas misiones. Querían refutar, y esto es muy importante para ellos, querían refutar la idea de que los aliens son seres hostiles.
Okay.
Porque en este tiempo estaba todo el pánico por las películas y todo. Uh-huh. Ya en los 90s, todas las películas eran de que aliens que venían a chingarlos. Uh-huh. Y mientras que algunos de los miembros fueron a grupos, otros eran miembros que iban a grupos de adictos al sexo para anunciar que los métodos de la secta eran los mejores para disminuir la libido. O el libido.
Qué huevos,
estaban, wey, los dos haciendo eso. Unos diciendo, hey, no todos los aliens son iguales.
Not all aliens.
Ajá, not all aliens. Y los otros eran de, hey, ¿tienes problemas de adicción al sexo? Vente a este culto, güey. Tenemos pancakes. Y fue en esta época en la que Applewhite se radicalizó. Le dijo a su clase que el abandono de los vehículos para llegar al siguiente nivel parecía inminente. El final estaba cerca. Y fue probablemente en este momento en el que mencionó por primera vez la idea del suicidio colectivo. Fue por aquí donde empezó a cambiar de la idea de que van a llegar por ellos. Porque la idea original era de que te iban a llevar con todo y tu cuerpo y tu ropa. Y aquí es donde empezó a pensar, tal vez no, cuando perdió a Betty, tal vez necesitamos dejar el cuerpo y tu alma es lo que se llevan.
Pues yo creo que se agarró más bien de ahí, ¿no? De que Betty falleció y es de, no, es que Betty ya sabes, nos adelantó, cabrón.
Sí,
¿no? O sea,
exacto.
Ya anda ya.
Yes, exactamente. Y esta fue la época en la que la secta conocida ahora como Heaven's Gate nació. En 1992, el grupo, que en ese entonces residía en Laguna Hills, California, pagó para transmitir 12 de sus videos caseros por satélite. En el 93, pagaron anuncios en el periódico. Ellos ofrecieron responder todas las cartas a los interesados en lo que entonces le llamaban, y cito, la oferta final. The final offer. Que es donde es, hablaban.
Y es muy diferente a la solución final.
Sí, no. Era la oferta final, que era, ¿te quieres ir? Alguien sí, nos van a llevar. La oferta final es...
Como que era bueno usando las palabras, ¿no? Porque también está la del vehículo. Ajá. O sea, esa palabra es de que sí, a huevo, güey. No somos más que materia física, pero el alma ahí está, ¿no?
La conciencia. Pero sí en el alma, porque él sí mezcló catolicismo con ciencia ficción.
Ajá. Pero era bueno usando las palabras este
súper
puto,
bueno.
¿No?
Uh-huh. Sí, los términos ayudan. Fue lo que ayudó mucho a todos estos que se unieran. Por eso era gente inteligente y todo, porque sea... No es mucho el brinco de creer en Jesús a creer que Jesús es un alien. Y es más, tiene que ver más con tecnología e inteligencias superiores a cosas que me hacían dudar porque son primitivas.
Pero el brinco inicial está cabrón, güey.
O sea, sí. Pero, güey, si ya estás creyendo ahí en un señor que viene de esperma de paloma y luego hizo todas estas cosas.
Que hace vino, el agua y...
Si ya crees en eso y luego te dicen, es que no es eso, es que es inteligencias de otro tipo. Mandaron a Jesús y otras inteligencias son ovnis y lo mandan y dices, eso tiene más sentido. Claro, eso sí, tiene más sentido. Sí. Eso explica por qué no tiene sentido todo lo demás.
Sí.
Y así, mientras los Heaven's Gate trabajaban en su gran misión, también buscaron mejores formas de pagar las facturas y hacerlo desde casa. Por esto, fundaron una empresa llamada Higher Source. Agarraron a toda su gente y se dedicaron al diseño de páginas web. De los primeros, güey, que le entraron a todo esto. Muchos de sus clientes los describieron como diligentes y profesionales. Hacían páginas bien vergas para esos tiempos. Y es curioso que en su sitio web nunca mencionan su afiliación a Heaven's Gate. Pero tú lo ves, o sea, el que era de ¿cómo se llama? El Higher Source, lo ves y son los mismos colores que la página de Heaven's Gate. Tiene una piramidita ahí, está ahí escondido.
Es como los anuncios de pre-campaña, ¿no? Que a mí me cagan, güey, me hacen encabronar. Bueno, no sé si sea tan igual de común en otros lados como es aquí, pero apenas va a haber campañas políticas y luego un güey que sabes que se va a postular anuncia su despacho de abogados en 50 espectaculares y es con los mismos colores del partido del que se va a postular.
Sí, haz de cuenta.
O, sí, estoy en la portada de una revista que acabo de fundar yo. Lean mi artículo. Sí. Güey, hay uno.
Sí, es el que vas a decir ya.
Uno, güey, de un güey que se llama aquí en Juárez, que se llama Gabriel Flores.
Sí.
Ajá. Y lo decía así, letras grandes decía Gabriel Flores, presidente. Y arriba de Gabriel decía fundación. Y arriba de presidente decía una visión de...
Del
presidente. Entonces, en letras chiquitas decía fundación, luego Gabriel Flores en grande, una visión del presidente, lo abajo de la fundación, y era un artículo de una revista, güey, anunciado en espectaculares, y lo todo para que ese pendejo ni siquiera llegue a la candidatura, güey. O sea,
sí, güey.
Estaba México, bien chafa ese, güey. Necesitan prohibir que los partidos...
Las campañas, güey.
Deja tú, que los partidos y que los políticos pongan publicidad de lo que sea, güey. Si hicieron un puente nuevo, me vale madre quién lo hizo. Tiene que estar hecho, güey. Es como si yo en la oficina me mandan imprimir algo y lo imprimo y luego me gasto más tinta en poner arriba, yo Badía imprimí todos estos documentos que era mi trabajo imprimir, güey. No me importa, güey. Tú pero nomás bueno, haz tu trabajo. No,
Ciudad Juárez ha sufrido grandes cambios.
Mira, no politicemos.
Estamos politizando. Entonces, les digo que es curioso que nunca mencionaban su afiliación, pero sí decían muy sutilmente que los clientes recibirían, y cito, buenos resultados de personas trabajando estrechamente juntas durante 20 años. Nadie se imaginaba que en un culto. Pero claro, no hablaban de que literalmente eran compañeros de litera y vivían en el mismo y ahí trabajaban y ahí programaban. La secta usó sus mismas habilidades para hacer páginas de internet para hacer lo que ninguna otra secta había hecho hasta este momento. Crear su propio sitio oficial. Esto fue revolucionario, pionero, güey. El cual todavía sigue funcionando hasta el día de hoy, güey. Heavensgate.com.
Eso sí sabía.
Sí, convirtiendo a Heaven's Gate en el primer culto en usar el internet como herramienta para conseguir miembros y esparcir su conocimiento.
Como Kimbo. El peleador. Es que se ve suyo sus peleas.
Pues con una estética noventerísima, güey. De esa que hizo que me subiera a la graduación de mis lentes por tener que leerla, güey. Fondo negro como de galaxia con letras turquesa.
Está bien culero.
Rosa fosforescente, güey.
Te da migraña, güey. Sí. Te da migraña y te digo, volteas a la pared blanca y ves a Jesús. Así. ¿Te acuerdas de ese ejercicio de la guía práctica? Así, que Jesús.
Así está la pared.
Así, no, güey. Está horrible.
Y pueden ir todavía a heavensgate.com.
Pero es que antes eso era como que, diseño, cool, ¿no? O sea, en
sí, mira, sabe ponerle colores. Sabe ponerle el GIF del bebé que está bailando.
¡Wey!
¡No mames! Tiene un contador de visitas, güey.
Sí. Yo tenía un pentagrama que giraba.
Ajá, sí también.
Por supuesto, güey. Sí. O sea.
Claro, güey. Entonces, el sitio oficial de Heaven's Gate es el último recuerdo tangible de lo que fue la secta, güey. Está bien curioso ver eso que todavía existe, güey. De ahí podemos conocer las ideas de Applewhite de primera mano e incluso podemos comprar su libro en físico.
También la página de Space Jam está activa, güey. La primera. ¿Verdad? Lo hablamos en un capítulo de un podcast.
No sabía.
Que yo hago a veces.
¿Pero le siguen metiéndole cosas?
No, o sea, sí.
Pero ya se ve que es que ya ahora que va a salir la nueva lo habían movido, ¿no? O sea, como que hicieron la página nueva y luego creo que puedes accesar la página viejita. El capitalismo está destruyendo todo lo que amas desde tu infancia,
güey. No es el capitalismo, es LeBron James, güey. Está bien ardido con el Michael Jordan, güey. Es LeBron James, güey.
Voy a criticar la política, digamos, a LeBron James. LeBron James, ve lo que hace estos cultos, güey.
El capitalismo es LeBron James.
Ah, es cierto, LeBron James es la King James, señor King James. Yo lo admiro. Pues,
en la página principal puedes ver que Applewhite se compara a él y a Bunny Nettles con Jesucristo. O sea, ellos eran nuevos enviados, así como lo fue Jesús, que llegaron a la Tierra hace 2000 años. Se llaman a sí mismo el, y cito, representante actual. Y también dice, y cito, estoy en la misma posición en la sociedad actual que en la que estaba Jesús entonces. Que no es el único ni el último que va a decir
no,
eso.
No, hay muchos que se han autoproclamado Mesías. Ajá. Hay otros que los proclaman Mesías en otras circunstancias, sí, pero bueno. Sí.
Hay unos en Guadalajara que se autoproclaman profetas. También. Que es imposible porque tienen que haber visto a Jesús para ser profeta.
O los falsos Mesías. Bueno.
Oye.
¡Oye! En la página podemos encontrar textos de Applewhite en los que escribe como si fuera un extraterrestre, transcripciones enteras y larguísimas de la clase que impartía e, irónicamente, su posición contra el suicidio. Tienen toda una parte de por qué están en contra del suicidio.
¿Heaven's Gate?
¿Heaven's Gate?
¿Pero pues qué no se suicidaron todos?
Spoiler, no, sí. Pero por eso dije la palabra irónicamente.
Ah, ok. Ajá. ¿Eso significa irónico? No escuché, güey. Sorry.
Creíste que era el sidekick de Iron Man. entre otras curiosidades, también tienen una entrada titulada, y cito... ¿Cómo se puede ver un miembro del reino del cielo? Y le das clic.
No, pues el miembro tiene que estar bien grande, ¿no? Para que se vea desde tan arriba, güey. Tiene que ser como la muralla china de los miembros.
¿Quieres que te anden a solitario, va? En el solitario de la comedia de la comer, güey. Síguele.
Al hoyo. Al hoyo. Con Juanga. Ah, sería un premio, ¿no?
Sí, güey. Sí, man.
No, te sale la imagen de un gris. O sea, ellos hicieron literalmente. Es un gris, como ahorita los conocemos. Que obviamente en esos tiempos era así que, wow. Y en otra sección nos iluminan con el concepto de que no todos los aliens son buenos. Y cito, es un hecho registrado que varios grupos o razas de extraterrestres espaciales se han relacionado con los humanos tan recientemente como en las últimas décadas por diversas razones. Estos iban desde acuerdos de beneficio mutuo, intercambio de tecnología de naves espaciales, por experimentación genética ininterrumpida, hasta misiones de iluminación espiritual. Todas estas actividades están muy por debajo de los intereses de la actividad del siguiente nivel. Y de hecho son esfuerzos de distracción de los extraterrestres para que los humanos los miren en un momento en que nuestra presencia de regreso era inminente.
Ok.
Para ellos, muchos de los extraterrestres son falsos. Uh-huh. O sea, están nomás los buenos. Igual, ajá, son equipos. Los grises son como los buenos y lo habían otros como arcontes contra reptilianos y bla, bla. Y a principios de los años 90, Heaven's Gate también sufrió un éxodo de creyentes. Muchos de sus miembros más leales, como Michael Conyers, Dick Jocelyn, Lee Ann Fenton y Michael Pfister, se salieron del grupo. Applewhite estaba confundido con toda esta indiferencia. Aún así, se sintió obligado a cumplir sus profecías. Por eso, en 1994, los Heaven's Gate vendieron la mayoría de sus posesiones, a excepción de sus autos, camionetas y laptops, se dividieron en cuatro equipos y salieron a la carretera para repartir la palabra de los ovnis. Ser parte de Heaven's Gate requería renunciar a muchas cosas, como ya les había platicado. La que menos podían tolerar era el apego al ser sexual de sus miembros. Este requisito ideológico llevó a la secta a uno de los lugares más oscuros que tuvieron. Un ex Heaven's Gate, que siempre se hacía llamar a sí mismo como Sawyer, ha dicho que durante sus 19 años en la secta estuvo muy cerca de Applewhite, pero anhelaba estar más cerca. Y cito, sentí que Do era mi padre. Todavía lo siento. Después de la muerte de Bunny Nettles, el lugar más cercano a Applewhite era ocupado por mujeres y era algo que envidiaba a Sawyer. Él decía, y cito, yo era un hombre con las vibraciones sensuales de un hombre. Y quizás Do no podía soportar estar cerca de mí.
Wow.
Do era homosexual, así que se asoció con mujeres para eliminar la tentación.
Sí, pura papi. Pantalla el güey ahí.
Pues tanto Applewhite como sus aprendices varones sabían que el camino para el celibato era muy tumultuoso. Parecía no poder purificar sus mentes, así que discutieron una solución extremista. Ocasionalmente los Heaven Gate regresaban a la idea de la castración. Curiosamente, Applewhite nunca estuvo a favor al principio, güey. Pero luego analizó los pros y los contras. Por un lado, la castración es un procedimiento muy recurrente en animales. Uh-huh. Por otro lado, temía que alguien fuera con la policía y lo acusaran a él de haberlos obligado a someterse a la operación. Uh-huh. O sea, él decía, es que ¿cómo compruebo que es idea de ellos? Y no quiero que crean que viene de mí, güey.
Oye, antes de que sigamos, tengo una duda, güey. ¿Sí podían acá masturbarse y así? Uh-huh. No, nada. También estaba fuera de...
Nada,
o sea, no,
nada.
Era de ni sueños, cero orgasmo, carnal.
Sí, así. Cero.
Y compartían los pants mequeados entre todos, güey.
Pues los avientas afuera, güey.
No podían, güey.
No, pues así, si pudieras, ¿no? O sea,
no, pues, o sea, no, nada más...
Está contado, todo está contado, güey.
La única manera en la que te, o sea, te deshaces de lo acumulado ahí es a través de descargas nocturnas, güey.
No hay otra forma. ¿Prestabas a los demás?
Sí, man.
Verga, güey.
Y extrañamente, los que querían seguir adelante con la idea eran los aprendices. Y fueron ellos quienes intentaron convencer a su líder. Eventualmente, Applewhite aceptó la idea, pero nunca obligó a nadie a hacerlo en contra de su voluntad.
O sea, fue así como que los que quieran, ahí está la fila para castrarse.
Sí, pero
pinche, siempre hay un pinche alumno lamehuevos, ¿verdad? O
sea, sí, es el teacher's pet.
Soy tan lamehuevos que quiero que me los quite, profe. Ay, porfa.
Güey, o sea, que sí. Oiga, profe, la tarea, ¿y si nos quitamos huevos? Cállate.
Profe, si va a revisar que nos castramos.
Cállate, pinche peli, cállate.
¿Pero fue quirúrgico o fue químico?
Ahí voy.
Ok.
Con una voz, ¿no?
Por supuesto, su primer caliente problema con su plan fue que muchos médicos los mandaron a la chingada, güey. Uh-huh. O a la verga.
Yeah.
Rápidamente se dieron cuenta que ningún médico competente castraría a un ser humano nada más porque sí, sin alguna razón médica, güey. Sin embargo, todo se resolvió cuando encontraron a un asistente de cirujano que estaba dispuesto a hacerlo. Y lo encontraron ¿en dónde más?
Craigslist.
¡México!
¡Verga!
¡No mames!
¡México!
¡Arriba! Oiga, sí, ahí quita el pene, jefe. Nomás me firma las prácticas, ¿no?
Y ya con esto va a poder cruzar, ¿no? Ya con esto, papers. En 1993, Stephen MacArthur, el que estaba más emocionado por el proyecto, fue el primero en ser castrado. Había ganado la decisión en un volado. Se estaba peleando contra Sawyer, güey.
Ok, a ver.
¿Quién iba a ser el primero? Primis. Sí, aquí en primis, güey. Ese es el volado más... ¿What?
Estúpido de la
historia. A ver a quién le cortan los huevos primero. La castración realmente no es un procedimiento complicado. Pero aún así resultó fallido, güey. El escroto de Stephen MacArthur no se drenó correctamente, lo que provocó una hinchazón masiva, güey. Tenía un melón... En lugar de los
huevos. ¡Ay, güey!
Applewhite se sintió tan mal.
Es normal en mi vida. nomás los huevos.
Pues Applewhite se sintió tan mal que estaba pensando entregarse a la policía.
No mames.
Se sentía responsable.
Cabrón.
Sawyer lo convenció de que no era su culpa y le dijo que solo tenían que llevar a MacArthur al hospital. Y fue lo que hicieron. En los siguientes años, Applewhite y otros 7 hombres fueron castrados. Eventualmente, Applewhite, él mismo...
¿Aprendió, güey?
Se metió a la... No.
Ah, ok.
Se castró. No, se lo hizo, güey.
Sí.
Sí, man.
Y habían seguido adelante cuando encontraron un mejor doctor para hacerlo. Probablemente no un asistente cirujano en México.
Un veterinario.
No importa, mientras sea competente. Es que sí. Es bien fácil, pues más cortas y el... O sea, ese es el escroto, lo sacas, cortas los conductos. En Fight Club lo iban a hacer con una liga, güey. Uh-huh. Es de lo más fácil del mundo, güey. En los siguientes años, Applewhite y otros 7 hombres fueron castrados. Ah, perdón, ya les había dicho eso. Y así despojados de sus testículos, uh-huh, es que en 1994, los Heaven Gate regresaron a la carretera donde el complejo de Mesías y mártir de Applewhite se fue agravando. Sawyer dijo que él pensaba que los fundamentalistas los matarían en las calles. Applewhite estaba dispuesto a morir así como Jesucristo, no, que es parte de ser mártir, sí, ¿no? De los...
Ahora, mi duda aquí, o sea, porque no se menciona, o no lo mencionaste, es como ellos creían que los que tenían los impulsos sexuales más grandes, incontrolables, eran los hombres, nada más se dedicaron a castrar hombres. O sea, no hubo una mujer que se ofreciera...
No, las mujeres eran de, vamos bien, okay, yo puedo controlar mi libido, qué bueno. I'm good. Todo cool. Okay. Los hombres, sabes que, aparte, no era tanto, creo yo, el tratar de controlar su libido, creo que era el tratar de comprobarle a su líder, uh-huh, que querían dar uno más. Uh-huh. O sea, yo no solo estoy en contra del libido, yo me voy a cortar los huevos, no, así cuál, de cabrón.
Aquí no era un uno más, eran dos menos.
Un dos menos. Sí, pero creo que este extremo es más mentalidad de competencia más común en los hombres de yo voy a ganar. Si se partían la madre porque uno pensaba menos que el otro, güey. Imagínate a la hora de tener menos libido, ¿qué le puedes ganar más que me voy a castrar? Y yo primero, güey, y volado, güey. Eso está bien. Que un futbolito, güey. Y el que gane se castra.
Sí, piedra, culo, sino, ¿no? Piedra, papel o tijera. Y el que saque tijera castra al otro.
Tiene que ver más con eso que con verdaderamente controlar tú. O sea, la castración es más como una muestra de... Fíjate lo metido que estoy yo en esta secta. Estoy un chingón.
Qué irónico.
Bueno, pues durante todas sus épocas nómadas, los Heaven's Gate recibían burlas y abucheos, pero nunca nadie intentó matarlos. Viajaron durante 9 meses y la inercia que traían ya no era como antes. Pero aún así, el grupo creció a 45 personas. La mayoría de los reclutas en realidad eran antiguos integrantes que habían renunciado y ahora querían volver. Para estos momentos, Heaven's Gate ya llevaba 2 décadas existiendo. Y Applewhite le debía a todo mundo alguna demostración, una evidencia de lo que siempre había predicado y que todo esto que les había contado era real. Applewhite pensaba, entre otras cosas, si sería buena idea hacer un ataque al gobierno.
Ya empezaron con
cosas. Y en algún momento compraron 2 rifles y 3 revólveres y 2 pistolas semiautomáticas. Pero los miembros de Heaven's Gate no tenían madera.
Los huevos para hacerlo.
De hecho.
Pero sí tenían pistola, güey. Sin bala, pero había pistola, güey.
Pues más o menos es la analogía correcta, porque las compraron y todo el mundo se sentía incómodo con tener armas de fuego, güey.
No mames.
En la casa y nadie las quería. Y
pero son gringos, ¿no?
Sí, pues sí, bueno, todos los gringos son así. Y las guardaron, güey. Así que no queremos, no, son geeks, güey. Son geeks, ¿no? Pistolas, pero puede que.
No. Ah, no fuera de láser, porque ahí sí.
Ajá. Para Applewhite, lo único que le demostraría a los feligreses la existencia de los aliens era la muerte, güey. Pensó que una manera más evidente de llegar al siguiente nivel, de una manera, perdón, más evidente, pero sin la necesidad de participantes externos. Y todo esto ocurrió el septiembre de 1994, cuando Applewhite convocó una reunión para discutir el suicidio colectivo. Doe se preocupaba por sus hijos y buscó procedimientos para hacerlo indoloro. Habían recetas de venenos. Applewhite les preguntó si estarían dispuestos a hacerlos y es cuando les empezó a platicar toda esta nueva idea de es que no nos van a llevar con nuestros cuerpos, se van a llevar nuestras conciencias y allá nos van a dar un nuevo cuerpo.
¿O cómo le decían?
¿A ti?
No, al cuerpo. ¿Cómo le decían?
Al vehículo.
Al vehículo.
Sí, o sea, no nos van a llevar con el vehículo. El vehículo se queda y tú sales, güey, como salió este...
El Mexa dijo, yo les quito el vehículo, güey, sin pedo, aquí se los arregla.
Oye, pero creo que eso era lo atractivo al principio del culto, ¿no? Que te ibas a ir con todo lo físico
al otro lado. Sí, y de hecho, güey, los que no están de acuerdo con esta idea, porque aparte, o sea, hasta eso, y parece que hablo bien de este culto, pero no, o sea, es un culto y está de la chingada. Nomás que es interesante las diferentes formas de cómo algo tan... Porque él les preguntaba y lo comentaba con ellos de lo del suicidio, güey. No como Jim Jones, que le platicó a 3 personas y lo forzó a todos los demás. Okay. Lo hablaba con todos los miembros y todo eso. Entonces, está igual de mal, pero para que te des cuenta la diferencia que puede haber, pero el resultado es el mismo. Uh-huh. Te puedes sentir bien seguro. Es que él nos pregunta y nos hace... Es lo mismo. Mismas técnicas de culto que Jim Jones o Manson. Y de hecho, los que no querían con estas nuevas ideas del suicidio eran los recién llegados, pues, que acaban de regresar. Así como que... ¿What? Yo cuando me fui, estamos hablando de Star Trek.
Primero me quieren cortar los huevos y los... Sí.
Suicidio. Ah, cabrón. Y me van a cortar los huevos, no hay pedo. Pancakes chidos. Suicidio.
Épale, mi bracito.
Otros dijeron que lo harían, pero igual les daba miedo la idea, güey. Esto estaba así en la infancia y no querían hacer nada. Para estas épocas, la idea del suicidio era solo eso, una idea, una propuesta, algo que podría funcionar, tal vez no, se iba a discutir en un juego de Dungeons and Dragons. Entonces, Applewhite estaba buscando desesperadamente formas para descifrar los secretos del universo. Descifrar la información del siguiente nivel siempre fue difícil, wey, incluso cuando estaba Bunny Nettles a su lado.
Pues sí, porque la única información del siguiente nivel se la sacaba de unas pinches alucinaciones que tenía declarado un monje, güey. O sea, huevos que no te...
Sin embargo, eventualmente esta señal que estuvo buscando Applewhite durante tantos años llegó. Irónicamente e indirectamente de otro par de nerds. El 23 de julio de 1995, Alan Hale y Thomas Bopp avistaron un objeto gigantesco cerca de la constelación de Sagitario. El cometa Hale-Bopp fue el más brillante y estudiado del siglo pasado. Aunque no se puede predecir qué tan brillante se iba a ver cuando pasara por la Tierra, el objeto superó las expectativas. El gran cometa, como también se le llamó, estaba destinado a pasar por el perihelio del planeta a mediados de 1997. Uh-huh. ¿Cómo dijiste que el perihelio?
Es el niés del planeta, güey. Es el niés de la
Tierra. Huele sobaquito, di.
Sí.
Y naturalmente, el avistamiento del cometa fue importantísimo para los Heaven's Gate. Ese fue la salida, ese fue el mensaje que esperaba uh-huh. Applewhite. Lo que hizo que este fenómeno tuviera un significado cuasi profético fue el hecho de que quien fotografió el cometa había capturado un halo de luz a su alrededor. Y es cuando se comenzó a difundir el rumor, nacido fuera de la secta, de que una nave espacial se acercaba detrás en la estela del cometa. Entonces empezó como un rumor, así un fake news, que se empezó a esparcir por internet. Estos vatos son los primeros Redditors. Agarraron esto y ellos dijeron, ahí está, güey, es la señal. Todo tiene sentido, todo se conecta, güey.
Yo digo, evolucionaba de lo que platicamos en el dollop del cometa Halley en principios del siglo pasado, que no decían que venía una nave espacial atrás. Decían, no, es que en el cometa, güey, vienen son unas espadas y son monstruos y nos van a matar, güey.
Sí, y la cola está hecha de gas pedorreante que nos va a asfixiar a todos.
Sí, man.
No seas mamón.
Sí. Que obviamente eran 100 años antes de esto, pero... En otoño de 1996, el grupo compró un telescopio de muy buena calidad y le siguió el paso al cometa. Estaban viviendo en lo que sería su última residencia, una finca cerrada en el Rancho Santa Fe, en California. Para varios creyentes, la idea del suicidio ahora se convirtió en un alivio. El vehículo terrestre de Applewhite tenía 65 años de edad y se estaba deteriorando por lo mismo. Y existía esta posibilidad muy real de que los dejara como lo hizo Pan y Nettles. Si esto sucediera, los hijos se quedarían ahora sí perdidos en el planeta Tierra. Era mejor irse todos juntos como la familia que eran a quedarse solos y huérfanos. Huérfanos de culto. El primer paso fue crear un sencillo veneno hecho con barbitúricos y vodka. Luego grabaron videos de despedida que enviaron por correo a sus familiares. En ellos, el líder describía el esperado encuentro espacial y los miembros se presentaban ante la cámara de dos en dos, uno lo del otro. Por último, antes de emprender este sublime y anhelado viaje, los Heaven's Gate asistieron a una última cena. Fueron a su restaurante favorito llamado Mary Callender's.
Pues que hay hop. No. Por los hot cakes.
Más o menos, güey. Sí. Pero sí es como un
Grand Slam sin huevos.
Pero Mary Karen es como... Es como un IHOP, un Golden Corral, ¿sí? un Applebee's.
Ok.
Es una cadena. Un mesero le dijo al periódico, y cito, todos pidieron exactamente lo mismo. Se preparó todo antes de que entraran. Todos pidieron tés helados. Cenaron ensaladas con aderezo de vinagre y de tomate. Pot pie de pavo para el plato principal. Tarta de queso con arándanos encima de postre. Parecían muy amables y muy educados. Nadie parecía deprimido en absoluto. Obviamente esto lo dijo después.
Después de se suicidaron. Ajá, se dio cuenta. Si no mames, no me dejaron propina y ya se murieron todos.
Les voy a tumbar los tenis.
Y aunque la depresión tiene muchas caras y nunca hay que asumir que porque alguien no parece deprimido, entre comillas, está bien. En el caso de los Heaven's Gate, su felicidad era genuina. Su misión en la Tierra estaba por terminar. Y es así como el 26 de marzo de 1997 se descubrieron los cuerpos de 39 personas envueltos en mantas moradas. Más que envueltos, estaban tapados. En la mansión de los Heaven's Gate. Entre ellos estaba su líder, Marshall Applewhite. Los miembros de la secta planearon cuidadosamente sus suicidios. Se quitaron la vida por turnos. Algunos murieron 24 horas antes del descubrimiento. Otras habían estado muertas varios días antes. El médico forense del condado, el doctor Brian Blackburn, dijo que, y cito, muchos de ellos llevaban una receta metida en los bolsillos de la camisa que describía el método de suicidio. Estas instrucciones la llamaban la rutina. Y haz de cuenta que llegaron y eran las literas, y en cada litera tú veías un cuerpo tapado con una manta morada y nomás eran los piecitos con los tenis Nike negros. No se me olvidó.
¿Negros? ¿Los tenis eran negros?
Eran negros. Ya sé. Todo esto es para llegar a eso, sí. Todo esto es para llegar a los pinches tenis negros, güey. Se acaban de pedo, güey. Entonces, básicamente lo que decía la nota es, y cito, toma el pequeño paquete de pudín o puré de manzana y come un par de cucharadas para dejar espacio para verter el medicamento. Revuélvetelo y cómetelo con bastante rapidez. Luego bebe la porción de vodka, recuéstate y relájate. El mismo Blackburn dijo que en el basurero de atrás de la casa encontraron bolsas de plástico atadas con bandas elásticas. Los Heaven Gates usaron las bolsas para ayudar a que las víctimas se asfixiaran y acelerar la muerte. Entonces se tomaban el drink y luego alguien les ayudaba, les ponía una bolsa. No los nomás les ponía la bolsa para que cuando se quedaran inconscientes, con la bolsa puesta, perdieran más rápido la oxigenación y se murieran.
Para que no les duriera tanto.
Ajá. Y para que no fuera a fallar, de que fueran a sobrevivir la sobredosis.
Güey, ahorita que estás diciendo esa madre, me acuerdo que en el Red Dead hay una casa, ¿no? Que llega sí, de huesos costados y luego llega un puto ovni, güey.
Llega un ovni, es Heaven's Gate. ¿Ah?
No mames, pues qué Heaven's loco, güey, ese pedo.
Sí.
Bueno, pero ahí sí llega el ovni.
Sí.
Mira, aquí no nos consta que no llegó.
Ajá, no nos consta que no se fueron.
Sí, cierto, güey, sí, cierto.
Para la mayoría de ellos, fue una muerte asistida. Y cito, los suicidios se llevaron a cabo de manera inmaculada, güey, dijo Blackburn. O sea, hasta eso lo hicieron de la manera más humana, güey. Fue básicamente...
Sin dolor.
Sin dolor y... ¿Cómo se llama este? Lo que debería ser legal.
Eutanasia.
Eutanasia. Eutanasia.
Oye, ¿el vodka para qué era, güey? ¿Como para que se hiciera la mezcla?
Es que mezclar barbitúricos con alcohol es muy malo.
Ah, okay.
Es una muy mala combinación.
Se le han dado un speedball, ¿no?
A huevo, güey. Ya te vas chido acá.
John Belushi.
Pues un hecho particularmente macabro es que los suicidios se produjeron en tres turnos. Dos de 15 personas y uno de 9. El primer turno tomó el veneno y fueron ayudados por el segundo turno, que los ayudó a taparlos, se despidieron de ellos, les pusieron sus bolsitas en la cabeza. Cuando murieron, les quedaron las bolsas, las tiraron, seguían. Luego, el tercero ayudó al segundo. Finalmente, los Heaven's Gate se redujeron a 2 personas, las cuales no estaban envueltas con estas sábanas moradas. Todo apunta a que Applewhite estaba en el segundo turno. O sea, no quiso ser del primero, pero los dos que iban a quedar, le dijeron, no, tú te tienes que ir a huevo, ahí te alcanzamos.
Sí, no, cabrón, no te vas a rajar. A ver, pendejo. Sí. Tú dijiste, güey, llevo 20 años aquí, ya no tengo huevos.
Pero es lo que sea al principio, que este güey sí creía lo que predicaba.
Sí, man.
Sí. No había policía, no nada. O sea, sí estaban creyéndose. Uh-huh. Está igual de mal. Pero es increíble cómo... Es que
sí se la tragaron con todo, güey.
Todititita, con tu barbitúdicos y vodka.
Sin huevos, pero
nada más mencionamos genitales y nos volvemos niños de
secundaria. Sí, güey. Son tan divertidos, güey. Son místicas. Son místicos.
Otra cosa perturbadora, que para mí más que perturbadora es hunting. Digo que no existe la palabra hunting. Fue la canción que cantaron antes de comenzar sus procesos de suicidio.
No mames.
Entonces, se sabe que cantaron esta canción y hay una grabación de la canción. No es el día que da, pero ahí está la misma canción. Y aquí traigo un pedacito, güey. ¿Dura más o la recorté? Ajá. Pero creo que cuando escuchen esta canción, la cantaron y luego empezaron ya con todo el ritual de que se murieran los primeros y lo todo. Ram, si la puedes poner, please.
Rain the focus that's on me. Me, oh me, exile, oh mine, born exile will I be. So we go accordingly to the level above human, to G, the one power of our law. And this brings us back to the one who is our older member. It's you to take us home. Ray, the focus that's on me. Me, oh me, next level, oh my. Our next level will not be. So we go accordingly to the level of our humans. To see the one followed by no. And this brings us back to the one who
¿No los demandaron por plagio?
Ya sé, story. Es The Sound of Music del 65. No, pero o sea, me saca así... Es la voz, esta gente, imagínate con esa...
Güey, estamos escuchando gente muerta cantando sí, antes
cantando
de morir.
Con esa actitud y luego después decir, toma tus píldoras, tu vodka y tu bolsita, nos
los
vemos.
Los miembros, nos vemos ahí.
Nos vemos ahorita en la nave espacial que va arriba, us. Es hunting, güey. Es creepy, que todos contentos.
Y cantilla la morra, ¿no? La que
sí, se canta bien. De hecho, una pequeña traducción de lo, aparte que no se entiende muy bien, pero dice, Do está aquí para llevarnos a casa. Re es el foco que está en mí. Mi somos nosotros, la mente del siguiente nivel. Fa, el siguiente nivel seré. Así que iremos con gusto a la, el nivel arriba de humano a ti. La que era la segunda de Do. Y esto nos regresa a quien es nuestro miembro más antiguo, Do. Y básicamente es más larga la canción, pero es la parte donde plagiaron completamente Do Re Mi de The Sound of Music.
Güey, qué pedo.
Y con eso, después de cantar, empezaron todo el proceso de suicidarse, güey. Y un video publicado de la escena del crimen mostraba los cadáveres, como les contaba, acostados boca arriba en literas y colchones, y uno sobre una larga mesa plegable, güey. Algunos tenían lentes al lado de ellos. Todos tenían una identificación en los bolsillos delanteros de sus camisas, como para prepararse por el viaje en la gran nave del cielo, ¿sí? Y... también había maletas a los pies de las literas, que no pensaban que se iban a llevar sus pertenencias.
Sí, a huevo, pues. Como y, aeropuerto, ¿no? Sí. Tienes que enseñar tu IFE, tu maleta. Ajá.
Y muchos y llevaban...
calzones rojos para el amor, güey.
Y sí, amarillos para el dinero, negros para el beso negro.
Y el iPod.
Para que es negro.
Y muchos llevaban en su versión de Caronte $5 y una moneda de 25 centavos.
Pues lo que les tocaba el día. Ya no lo iban a usar.
No, se lo iban a llevar. Ellos lo iban a dar de... para comprarse así unos chicles.
Hijo, güey, luego en esas épocas había las divisas alienígenas estaban bien caras, güey.
El tax, güey. Hombre, el tax está altísimo.
Sí, no, compa, no le alcanza para cruzar al siguiente nivel.
No, lo puedo llegar como a la mitad de aquí a la luna, pero no hay nada, ¿eh? No hay nada ahí. Si se baja ahí, se va a morir. Va a congelar en el...
Le hice en el río
en
Bravo.
En el vacío del espacio. Pues Nick Matsorix fue quien descubrió los cuerpos. Después de que uno de sus empleados, que era exmiembro de la secta, recibiera un paquete que contenía los videos y una carta de despedida. Nick también estuvo en parte en la secta. Según Matsorix, la carta decía, y cito, para cuando se lea esta carta, todos nos habremos despojado de nuestros contenedores. En los videos, la gente parecía muy optimista y satisfecha por pronto llegar al siguiente nivel. Es que es súper creepy, güey.
Es que es lo que me saca un chingo de pedo. O sea, desde...
todos, fue voluntario, güey, ¿no? Acá.
Todos fue voluntario, güey. Todos. Nadie los forzó. Ellos verdaderamente creían en esto, güey.
Pero ese nivel de manipulación es todavía más cabrón. O sea, porque es te metieron la idea a tal grado que te la... O sea...
Que tú solo te dejaste. ¿No? Ajá. Y no hubo violencia. No hubo grandes momentos de... aislación, te podías ir cuando quisieras y aún así, con el poquito, las poquitas cosas que usó de reglas de culto y técnicas de culto, cayó un chorro de gente.
Un chingo.
Y al principio muchos pensaron que todas las víctimas eran hombres de entre 18 y 24 años. Pero Adam Fermer, quien dirigió la investigación, dijo que la mayoría eran mujeres. Y todo empezó así. La mayoría son mujeres.
Sí se escuchaba más voz de morras en la canción, ¿no?
Sí,
güey?
Pero sí, no.
Pero eran castrati.
¡El castrati!
Por eso la afinación. Sí.
Los aliens vendrán por mí.
Estaban afinando, güey.
Lolo. Eran 21 mujeres y 18 hombres. Pero parte de la confusión inicial se debió a que todos tenían el cabello corto, porque Heaven's Gate pensaba que el siguiente nivel era un lugar sin género. Y desde antes de llegar ahí, y por la filosofía que les conté, buscaban eliminar cualquier característica que denotara feminidad o masculinidad. O sea, siempre están tratando de...
Sí, andróginos.
De ser andróginos. Ajá, exactamente, no binarios.
Se quitaban la ceja y la madre, ¿no?
Sí, de hecho, los hombres tenían, así como que les controlaban los pancakes, tenías una forma específica de cómo rasurarte, si tenías pelo facial, cejas, todo. Todo eran idénticos, todo. Y de hecho, los Heaven's Gate, además, tenían edades muy dispares. El menor de ellos era un hombre de 26 años y la mayor una mujer de 72. Y casi todos estaban en sus 40s en promedio. Además, encontraron en la página de internet lo que se llama sus, y cito, declaraciones de salida. Que aún puedes ir y leer ahí en la página de internet. Y es donde explican por qué tomaron esta decisión. Una de ellas dice, por ejemplo, y cito, estoy a punto de regresar al reino de mi padre. Este regreso requiere que me prepare para dejar mi cuerpo humano prestado para tomar o volver a entrar a mi cuerpo biológico, entre paréntesis, que pertenece al reino de Dios. Y, entre paréntesis, como lo hice hace aproximadamente 2000 años, como Jesús, cuando dejé el cuerpo humano, que tenía unos 33 años, para reingresar a mi cuerpo. Y luego también explican la evidencia que tienen para justificar que lo que están haciendo es lo correcto. Y cito, la evidencia de lo que lo que decimos es verdad es A, que nuestra información y nuestras acciones coinciden con los relatos registrados de la presencia, conducta, misión y partida de nuestras visitas anteriores de la membresía de ofrenda del nivel Above Human en este reino.
¿Qué chingado significa eso?
Nada más. Si se suscriben a Patreon del nivel 3 para arriba, pueden estar en un Q&A con nosotros.
B. Cualquier alma de esta civilización que nos haya conocido en visitas anteriores o que hayan tenido una relación genuina, física o personal, con alguien del verdadero reino de Dios, está presente ahora y es potencialmente capaz de conocernos o reconocernos y esta información de nuevo. What the fuck, otra vez. Y C, parece que incluso la puesta en escena de algunas de las naves espaciales estrelladas, entre paréntesis, a las que sospechamos que algunos de nosotros llegamos, es que también creían que, por ejemplo, Roswell y así, uh-huh, cuando se murieron esos aliens, de ahí llegaron sus almas. Okay. Sí. Que estas naves estrelladas fueron usadas para ayudar a los escépticos a darse cuenta de que tienen visitantes de otro mundo. Tiene toda una agenda.
Sí, es como sus milagros, ¿no? O
sea, sí. Sí, exacto.
Estrella esa nave contra la Tierra y saltan los aliencillos.
Es que salió ayer Juanito en la
como
noche.
Como los creacionistas, ¿no? Que dicen que los huesos de dinosaurios están aquí para poner a prueba
a los fe, bueno. Ajá. O cuando salió Juanito ayer a hacer del baño y vio el árbol y se hizo la virgen allí con pipí. Y pues ahora ya está acá doña Gertrudis y todo. Sí, le estamos haciendo hot cakes a la virgencita.
Saludo, Primer Impacto.
¿Todavía existe esa madre?
Sí, güey. Sí.
Wow. Pues los cuerpos estaban vestidos de maneras casi idénticas, con camisetas negras de manga larga y pantalones negros. Era así un tracksuit. Además, todos tenían estos pinches Nike Decade. Se llamaban los Nike Decade negros.
No mames,
¡negros!
Como rapero fresón, va, güey.
Sí, todo parecían hip hoperos, güey.
Sí, rapero fresón.
Do. Mi ley.
OVNI.
Sí, pero eran negros. Y como les mencioné anteriormente, la compañía Nike descontinuó este modelo, uh-huh, debido a sus nuevas asociaciones macabras. Y desde entonces... ¿Qué?
No, sorry, güey. Sorry, estoy agarrando viaje yo solo, perdón.
Y desde entonces los tenis se han convertido en una pieza de colección, güey. De hecho, encontré que un par encontrado en una unidad de almacenamiento en Arizona... Se subastó en eBay por $6,600 como precio inicial.
¡Ah, cabrón!
¡Ay, cabrón!
El post...
¿Cuánto se vendió?
Tenía la cara... No se sabe.
Ok.
Pero el post tenía la cara de Applewhite como parte de la publicidad. Y, por supuesto, Nike no le gustó esta publicidad, aunque fuera gratuita. El representante de la empresa, Jim Small, dijo en una entrevista del 97, y cito, el incidente de Heaven's Gate es una tragedia, no tuvo nada que ver con Nike. Y los integrantes... sobrevivientes de la secta estaban de
acuerdo. Muchas compañías, o sea, güey.
¿Verdad, güey?
Fue una tragedia, no fuimos nosotros.
¡No son los tenis! ¡Son los videojuegos!
Y fue una tragedia porque tuvimos que descontinuar un modelo que se vendía muy bien.
¡Está bien, vergas!
Kobe Bryant.
¡Está bien, vergas!
Sí, por eso ya no existen los helicópteros, ¿sabías? Pajarito, güey. Pajarito.
Sí, me iba a dar.
Ándale, güey, fue el Black Mamba, güey. Ay, así bajo y te dio un caratazo en la garganta.
Hice ese broma ostentosamente mientras me tomaba mi drink y me di risa a mí mismo. Ah, güey, ok. Entonces, dijo eso Nike y los integrantes sobrevivientes de la secta estaban de acuerdo. Y aquí es aquí donde salió a la luz la razón de tan icónicos y notorios tenis. Al fin, llegamos a este punto.
Estaban en oferta en Payless.
Literalmente, eso es, güey.
No mames.
Estaban en oferta en Payless, güey.
No mames.
Estaban bien pinches varas en oferta en Payless, los compraron. No me acuerdo si sea Payless o Kmart, pero...
No, no creo que sea Payless porque no, Payless no
maneja. Era Kmart o algo así. Ajá. Estaban súper baratos en oferta.
Para los que no tienen qué pedo, aquí en la frontera, bueno, en el lado gringo había antes. Ya no existe Payless, ¿verdad?
No.
Este,
era pero Payless es Tres Hermanos. Ah, es que Tres Hermanos es juarense, ¿verdad? También nada más.
No sé. Pero pues Payless... era una zapatería que vendía tenis varas.
Ajá. Todos eran idénticos como, a todo lo de moda, pero
eran imitación.
Ajá. Pero así de que te los ponías más de... 4 meses y te apestaba la pata, ¿no?
No, la neta, eran lo mismo, güey. Por ejemplo, yo tenía los BK Knights, que eran los British Knights, que era el equivalente
a los
Reebok.
A los Reebok, sí, es cierto.
Eran los Reebok de estos güeyes.
Eran tenis
y duraban genéricos. Lo mismo, güey.
Ajá. Yo tenía los Andy McDonald, güey. ¿Sí? Que eran los Hawk.
Así como cuando salió los Airwalk, ellos tenían su... Ajá.
No, los Airwalk son de Payless. Bueno, sí. Después se fueron a Payless.
Ah, eran los Vans y sacaron los Airwalk, ¿no? Bueno, el punto es que era Payless. Pero sí, los encontraron bien baratos, güey. Pues se los compraron. En todo ahorraban. Y todo el mundo igual dijeron, estos tenis están bien chidos para todos. O sea, wow. Igual hubieran encontrado unos Adidas Samba en oferta y ahorita hubieran descontinuado los Adidas Samba. Así de fácil, güey. Y para los investigadores, el siguiente paso, después de encontrar esta horrible escena, güey, fue notificar a los familiares, güey.
Pero el pedo, o sea, cuando... Porque lo que yo me acuerdo es de que el güey este que encontró, que no me acuerdo cómo se apellidaba, el que iba con su jefe.
Ajá.
Este güey entró a la casa.
Sí.
Y luego el jefe se quedó fuera, ¿no?
Sí.
Y este güey entró y encontró todo ese pedo. Luego cuando salió, el güey no le quería hablar a la policía hasta que su jefe lo convenció, güey.
Simón. Sí, sí, sí.
Simón, ok.
Sí.
Y luego ya hablaron, nomás dijo, sí, tenemos un tip anónimo acá, hay un chingo de gente muerta. Y, no
y es que vamos a ver que hubo ahí un pedo cuando... Okay. Con este vato. Bueno. Ajá. Pero sí, exactamente eso pasó. O sea, vio y dijo, fuck, estos güeyes ya se fueron. A ver.
No mames, me dejaron. Pinches culos, no me invitaron a la fiesta.
Me quedé jetón.
Viendo las historias de Instagram, ¿no? Así de, ah, culos.
Ah, sí.
Ya están suicidando todos y no me invitan.
Ah, cabrón, programa con Alex Fernández.
Jetón, güey.
Pues la oficina forense estableció, para ayudar todo esto de que no sabían de los familiares, una línea directa al 800-600-0646. Para que cualquier persona que hubiera tenido algún pariente o así pudiera llamar y le pudieran decir... Pues sí, aquí está o no, no está. Man,
es que culero, güey.
Imagínate saber que tu papá te dejó hace 20 años, güey, para estar en una secta y ahora...
Sí, te tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no se fue por cigarros. Y también es probable que no tengas hermanitos, pero eso...
La mala es que se ha suicidado. La otra buena es que está en un ovni. La otra mala es que por su culpa van a descontinuar esos pinches Nike que están bien vergos. Está bien vergas, güey. Búsquenlos.
Sí, están chidos.
Sí, otros así como los de
Pinky Night Stalker. Y ahí me quedan los tenis negros, güey.
Y es así como estas personas siguieron a Marshall Applewhite hasta la muerte. Sin embargo, los 39 encontrados en la casa del rancho de Santa Fe no fueron los únicos que perdieron sus vidas. El 7 de mayo del 97 se encontró el cuerpo de un ex miembro de Heaven's Gate en un hotel cerca de la mansión. Al lado de él había otro ex miembro inconsciente. Los dos estaban vestidos de la misma manera que los del suicidio original y también estaban cubiertos con mantas moradas. Uno tenía una bolsa de plástico en la cabeza y el otro, el que no murió, tenía la bolsa a un lado, no se la puso.
¿No murió?
No.
¿Lo encontraron vivo, güey?
Sí, sí, sí.
¿Qué, ay, güey.
Qué oso, ¿no? Así, tapado con tu...
Así que, güey,
se me abre los ojos y... Verga, se ve que se me ha olvidado algo, güey.
¡La bolsa!
Se sentía bien chido este pedo, no bien mareado.
Sí, estuve bien vergas, pero este me fue el ovni.
No mames, güey.
El muerto fue identificado...
Nunca he hecho nada bien en mi vida.
El muerto fue identificado como Wayne Cook, un escultor cuya esposa, Susan Cook, murió junto a Marshall Applewhite. Su esposa sí se suicidó con los originales. Charlie Humphreys fue el que lo intentó, pero no lo logró. Él estuvo en Heaven's Gate intermitentemente del 75 al 97. Pero su lealtad siempre estuvo con Applewhite. Cuando él supo lo del suicidio colectivo, Humphreys dijo en una entrevista que debió de haber ido con ellos. Y luego dijo, y cito, tal vez aún lo haga.
No mames.
Las cadenas de CNN y CBS alertaron a la policía de los inminentes suicidios porque habían recibido cartas de despedida de los dos. Otro exmiembro, James Perkey Jr., también se quitó la vida el 11 de mayo en aras de seguir la nave que venía detrás del cometa. O sea, muchos dijeron, güey, sigue. Ajá. Todavía no alcanzamos.
Uh-huh. Ah, cabrón.
Sin saber que las naves espaciales no son como los camiones en México que se paran en donde tú quieres. No, tienen paradas específicas y si no estás a esa hora, se va a ir y tienes que esperar al siguiente ovni. Wey.
Como E.T. que casi lo dejan, ¿no?
Ajá, sí, exactamente.
No vuelan en la pinche bicicleta y se queda el E.T., güey.
Uh-huh. Así es. Nada más que él fue menos sutil cuando se quitó la vida porque se pegó un tiro en la cabeza. Charlie Humphreys, quien había sobrevivido al suicidio, se terminó suicidando en febrero del 98.
No mames, perilla.
Sí.
Es que sí, entonces sí les metió bien cabrón la idea, güey, ¿no? Este güey.
Sí.
Y Apple White.
Fue una retroalimentación porque...
Sí, aparte también, o sea, hay gente que hace cualquier cosa por pertenecer.
Ajá.
Está bien triste, güey.
Es bien triste, güey. Y esta es la historia de una de las sectas más infames, pero su legado no murió con ellos.
Así es.
La página oficial de Heaven's Gate, como les contaba, sigue activa gracias a los esfuerzos de un par de integrantes que se unieron a la secta en el 75. Sarah y Mark King, quienes decidieron permanecer en sus vehículos para cumplir con la mundana, pero noble y necesaria función de responder los correos electrónicos.
¿Cómo se llama esa madre? Porque tiene un nombre aparte, ¿no? Le pusieron otro nombre a la...
Secretaria.
De TLH, tal, no me acuerdo. Es que algo así vi una vez de que por quien mantenía activo el sitio.
Eso sí, no lo vi. ¿Lo tenían como un TLC o...?
No, o sea, no sé si era como unas... Eran unas siglas de algo. O sea, no sé si era su propio pinche secta, movimiento, o si nomás era...
Sí, pues ellos eran los... Estos son los de... Con servicio a cliente, güey.
Sí, man. Güey, neta, o sea, todavía tuvieron... Pinches call centers, neta, son la...
Son la muerte.
Son la muerte.
Pero qué valientes, güey.
Son la muerte en vida.
En
vida.
Güey.
Sus opciones eran call center, suicidio y tal vez terminas en un ovni, güey. ¿Qué es peor, güey?
Sí, güey.
Mínimo en una de la posibilidad de algo espectacular, güey. Pero no.
Te iba a decir, en la tierra hay mota, pero pues esos güeyes les hacen doping, entonces...
Ajá.
Sí, no, pero allá traían espacial Kush.
Ay, güey. Uh-huh. Moonrock.
Te mandan libros y todo y pagan la factura de la página. Y un reportero de Vice que contactó a la página para preguntar cuántos miembros quedaban, le dijeron, y cito, ninguno. La neta, el grupo llegó a su fin en 1997.
Okay.
No hay miembros ni nada que se unan. Dijeron que en
sí,
total...
Sí, que digo también. O sea, que no haya miembros no quiere decir que las ideas no sigan vigentes.
Uh-huh. Claro, pero dicen ellos que en total, si mucho, hay 4 miembros repartidos en todos los Estados Unidos.
No mames.
Cuánta gente que aún... Pero sí les llega un chorro de corrito de gente preguntando, uh-huh. Pero ya es más como un... Güey, pues es que es un culto vivo, güey. De sí, todos los cultos que les he contado, este es el único que está vivo en el sentido de que siguen posteando, puedes comunicarte...
Moribundo, más bien, ¿no?
Que existe, güey. Los demás se murieron. O sea, el de Manson se murió, Jim Jones se murieron. Aquí ellos siguen hablando lo mismo. Tienen la página. Les puedes preguntar, oye, ¿por qué creen esto? Que bla, bla, bla. Y te contestan y todo, ¿sí?
Vayan a hacerles bromas.
No, déjenos de paz. O sea, métanse a la página porque... Y nomás pónganse lentes o algo... O si se les va a chingar la vista. Está bien interesante la página porque ves ese vistazo al pasado y todo. Pero no los molesten, ¿no? Ya sufrieron lo suficiente. Mark y Sarah siguen de acuerdo con la ideología predicada por Marshall Applewhite y están dispuestos a promoverla. No la parte del suicidio, sino
la ideología. Claro.
Por eso mantienen ahí la parte de antisuicidio que tenían antes de que se suicidaran. Uh-huh. Pero la ideología de que son vehículos y que los extraterrestres y no era esperma de paloma, sino de alien. Los dos le mandaron al reportero, de hecho, un link de Vimeo que contiene la serie Beyond Human. Una serie documental que consiste en horas y horas de Applewhite hablando con sus aprendices y discutiendo sus creencias. Y se quieren aventar horas y horas de un viejito que habla bien raro, güey, hablando
¿qué
de...
¿Qué pedo, cachorros, Costa? El güey empieza con su monólogo, ¿no?
Casi, pero ahí está. Sí duró un chingo hablando, güey. Está bien creepy, no sé si lo han visto, pero en los show notes va a salir si el tipo está así como... Es un líder de culto. O sea, lo ves y dices, es un líder de culto. Y todos los días, un promedio de 5 personas de todo el mundo les mandan correos porque están interesados en unirse. Incluso en el subreddit de Heaven's Gate, compuesto por unos 600 redditors, han tenido que responder preguntas de personas que buscan unirse a la secta. Uno de esos Redditors dijo que el grupo todavía tiene atractivo porque, y cito, y lo que tú decías, güey, hay muchos jóvenes, incluyéndome a mí mismo, que estamos buscando su lugar en el mundo y en dónde encajar. Y esto es justamente uno de los factores principales que atrae a las personas a estos cultos y sectas. Un sentimiento de pertenencia. Uh-huh. Vivimos en un tiempo en el que todos estamos conectados de una manera nunca antes vista. Pero irónicamente, nunca habíamos estado tan separados y perdidos. Y es aquí donde entran estos líderes y cultos a llenar este vacío. Y en el caso, en este caso, el vacío lo llenaba una misión más grande que tu vida, liderada por aliens. En el caso de Manson, era una revolución social. Jim Jones prometía el camino al cielo. Rainieri te vendía el éxito. Y Ricardo Ponce te toca tus genitales y te dice que te va a alinear tus chakras. Todos los cultos tienen algo en común. Son depredadores de la condición humana, que es la incertidumbre, güey. La incertidumbre, güey. Todos a veces odiamos quiénes somos. Todos tenemos miedos. Todos dudamos constantemente de nosotros mismos, güey. Eso nos conecta como personas.
A veces llego a dudar si en realidad estoy dudando lo suficiente de mí, güey. O sea.
No estás dudando lo suficiente de que estés dudando, güey. Vete a comer unos hotcakes y luego regresas a Leyendas Legendarias. ¿Sí?
Lo estaba bien clavado, güey. Sí, güey, sí es cierto. Ya me iba a parar, güey, acá. Vamos a buscarlos y a perder de su madre, güey, acá. Pero...
No. Vamos a mandar a Lola a comer
sus hotcakes. Súper profundo,
güey. Ah, güey. Pero sí, justo. O sea, que todos dudamos constantemente de nosotros mismos, güey. Pero esto es justo lo que nos conecta como personas, güey. Es lo que no tenemos más en común con eso que con cualquier otra cosa, güey. Sin importar tu religión, cultura o dónde estés geográficamente.
Que el Cruz Azul haya sido campeón.
Sin ¡woo! Importa, güey. Todos tenemos estos problemas, güey. Y es con personas, güey. Con amigos, familia y profesionales, güey. Con quienes podemos expresar estos vacíos, güey. Compartirlos, trabajarlos y resolverlos poco a poco. No existen soluciones fáciles con mesías ni gurús, ni líderes carismáticos que prometen salvarte si les das dinero, sexo o eventualmente tu vida. Esto es una condición humana que tenemos que regresar a saber el poder platicarlo entre nosotros o ir con alguien que sepa lo que es tratar.
Es que creo que ese es el pedo. O sea, porque luego la línea entre... Alguien que sepa, o sea, muchos güeyes, por eso, o sea, muchas personas, perdón, muchos güeyes se aprovechan de eso, como este pendejo de Ponce.
Ajá.
Se aprovechan de eso y dicen, es que yo te puedo dar las respuestas. Claro. Y esa es una trampa muy común. O sea, no una persona no te va a dar las respuestas.
No. Te va a ayudar a que tú encuentres tus respuestas.
Ajá, pero no te las va a dar así, no, a cambio de 50 mil baros en un retiro, güey.
No, aviéntate un video del anticristo, güey, y con eso se te alinea todo.
Pero claro, aquí se trata de... Hay personas, o sea, hay momentos en donde nomás platicar con un amigo, con una amiga, con tu papá, con tu mamá, te aliviana, güey. Pero el chiste es poder abrirnos como personas y saber que, güey, esa persona también tiene dudas y tiene...
¿no? Si, ajá, también...
Todos tenemos eso, güey.
Si tienes ese tipo de dudas, güey, ¿por qué acercarte a un desconocido, no? O sea... Uh-huh.
Creo pues que es que o sea, es válido cuando es un profesional de la terapia.
Y
de
eso, arre, Simón. Si es
cuando llega al grado de la terapia, cuando de plano si tienes un problema que dices, esto está muy fuerte, no puedo resolver, vamos con alguien que sepa que me va a ayudar a mí a resolver mi problema. Porque lo que debe hacer un profesional y lo que hacen tus amigos es te ayudan a ti mismo a ir cuestionando, a soltar cosas, a aprender cosas. Pero al final de cuentas, tú solo eres el que tiene que querer estar mejor y ir comprendiendo y lo vas, pero alguien te va guiando y por ese alguien me refiero a un psicólogo o psiquiatra que tiene entrenamiento.
Exacto, porque lo que hacen este tipo de cultos es de todo ese pedo de quitarte la individualidad, de hasta cierto punto deshumanizarte, es porque te quieren dar una solución genérica, que en este caso la solución genérica es quítate la vida, te va a llegar un ovni, güey. Pero cada quien es diferente. O sea, no, tus circunstancias no son las mismas que las mías, güey, o que las de Badía.
Sí, man.
Entonces, la misma solución para el mismo problema que podamos tener en común van a ser diferentes para cada quien, güey. Y es por eso que no puedes comprar una respuesta así nada más porque sí, güey, ni que fuera el pinche Rincón del Vago o una referencia más actual.
Sí,
y lo que es nada más es un proceso. O sea, es un proceso que es individual y que puede ser guiado por un profesional.
¿Por qué crees que no vas con un psicólogo y están 60 personas más ahí con el psicólogo. Pues y ya todos es lo mismo. Hay que alinearte tus chakras. Déjame, por te lo toco mismo, la vulva.
Es individual, güey. Es, uh-huh.
Es un es proceso tuyo. Individual, sí. Tío.
Y porque... puedes compartir tus experiencias si quieres, pero no uh-huh. es de a huevo. Y el compartir tus experiencias no va a determinar completamente las experiencias de alguien más, güey.
No. Tú necesitas ese contacto personal. Y al final de cuentas necesitas... y necesitamos todos. Digo, necesitas... Uh-huh. Todos necesitamos sentirnos seguros y darnos cuenta de que no estamos solos. Uh-huh. Todo el mundo dudamos, y tenemos lloramos, pedos, tenemos wey. Miedo, tenemos pedos. Wey. Pero el darnos cuenta que todos uh-huh. tenemos pedos, digo, es lo que nos une también eso como seres humanos y, uh-huh. y amigos y conocidos y expertos. Y ahí es donde tenemos que buscar en los individuos para arreglarnos a nosotros uh-huh. poco a poco. Entonces, si tiene algún problema...
Sí, o sea, las experiencias compartidas te ayudan a encontrar tus respuestas, pero no sí. determinan. No las determina.
O sea, ni la solución, güey. O sí, sea, no. La solución tú la tienes que encontrar, ¿no?
Es sí.
Que...
No la vas a encontrar en una playa.
Y es una putiza, güey, encontrar esa solución.
Claro, ¿no? Pero vale la pena. Sí. Vale la pena cada vez. Y más que nada es quitarle el estigma de que está mal de hacer eso. Al contrario. Todos tenemos sus pedos y el tratar de arreglarlo, todo lo deberíamos estar haciendo para irnos mejorando, estar más contentos, pistear más, reírnos más. Que yo creo para mí es lo más importante. El amor y reírnos. Eso
el amor, güey, el abrazo de tu papá, güey, o tu mamá, güey, de tus tu canales, amigo, wey, de tus amigos, güey. Sí. No mames, güey, cualquier cosa, güey, donde se encuentre el amor está en verga, güey, porque es...
Es un apoyo, apoyo, wey, muy importante.
Y yo creo que es un pinche bastón, güey, o sea, si es una muleta de tu pinche, de tu caminar claro. durante la vida, ¿no?
Claro.
Voy a empezar a decir pendejo así como Muñoz para si les cae el 20, pero es que sí, güey. O sea, yo creo que la cercanía con la gente, güey, y el amor, güey, es bien importante, güey. Sí, no, súper importante, güey.
¿Con quién? Y si no, hay gente profesional, si ya el problema es más grande.
Uh-huh. Te quiero mucho, Ramfi.
Sí. Y no te sientas mal de que te sientes mal. Todos nos sentimos mal en algún punto. Uh-huh. Es normal. Sí, no pasa nada.
Hay días malos, días buenos.
Y con eso acabamos el tema de...
Ya son los días,
los días, Simón.
Sí. Y acabamos con Heaven's Gate. Espero les haya... agradado el tema. Como puedo ver, es un culto completamente diferente a todos los que hemos tocado. Uh-huh. Todo el mundo lo hizo a propósito y porque lo creía.
Mira, mientras no haya jabones, ni gente rociada con gasolina, ni quemaduras, güey, chingón este tema, güey. Neta. Qué bonito, güey. Sí, ya hacía falta algo acá.
Sí, o sea, en teoría es así de... ¿Eran adultos? Uh-huh. En todo su derecho de hacer lo que quieran hacer. Pero ve qué tan fácil creen adultos en un culto que terminan quitándose la vida, ¿no?
Sí, entonces, diles que los quieren.
No todo es así como que, de volada, ya vi lo que me uh-huh. están haciendo. A veces es ni cuenta te das cuando ya eres parte de algo bien bonito para uh-huh. ti. Y donde no hubo abuso, no hubo
Digo, sí hubo, güey. Pues todas las cosas que les ponían a huevo.
O sea,
pues
sí.
Una forma de abuso.
Pero era una forma de abuso, pero un abuso que se podían ir en cualquier momento. Uh-huh. El punto es que no porque no te puedas ir y tengas que seguir dando dinero y bla, bla, bla. Es un culto. Este Heaven's Gate no te pedía nada de eso. Era un culto. Uh-huh. Entonces eran las dos. O sea, pero al final de cuentas, las técnicas eran las mismas, aunque tuviera libertad, pero... Lo que descubrió casi querer. Debe
estar como el meme ese del güey con la mariposa, así con cada grupo de personas que veas. ¿Este es un culto?
sí, Patreon. Pues los amamos, los queremos. Muchas gracias. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Podemos irnos a pistear. Los amamos. Amén. Quiéranse. Manténganse macabrosas, macabrosos, curiosas. Y curiosas. Y fabulosos y fabulosas.
¿Tenemos chao. Vodka aquí?
Sí.
¿Vodka?
No sé si te antojó, güey.
Sí, de hecho sí, con jugo de uva.
Vodka water. Ay, vodka
de, con agua. Seco, ¿no?
Esa fue la historia de Bowie Peep en Los Aliens Deben de Estar Locos Unidos.
Pasito tuntun. Estos güeyes.
Todas las películas de comedia de los 90s, 80s, uh-huh. 90s, en español era Deben de Estar Locos.
Ajá. O Loca. Está. Ajá.
O Dónde Está, Deben Estar Locos, o Loco, o whatever.
Sí. ¿Dónde Están los Cultistas? Con Leslie Nielsen. Ah, ahí están. No se están moviendo. ¿Por qué no tienen huevos?
Pero, ¿saben? Aléjense, aléjense de estas cosas. Cualquiera puede caer. Y vayan a heavensgate.com. A madrearse la vista un rato.
Ahí se me metí todavía. Y sí, lo...
feo, güey.
Horrible. Sí, o sea, y se, traía el dato y se me olvidó otra vez. Pero sí, o sea, los que están manteniendo la página se hacen llamar sociedad, no me acuerdo cómo, pero que tiene que ver también con lo de Heaven's Gate.
Sí, es que ellos hasta dicen en la página, ¿siguen creyendo en lo de Heaven's Gate? Sí. Nomás, pues no se van a matar.
Ajá. Ni lo harán.
No, porque tienen que seguir esparciendo el mensaje. Ajá.
Que una parte es noble, así como que ellos saben que no se fueron y una parte de ellos puede estar dudando de que sí lo lograron.
Oye, nada.
Pero, mi misión es aquí, güey. Yo tengo, mi misión es que más gente sepa.
Sí, mira, T-E-L-A-H Foundation. Tela Foundation.
¿Tela?
Sí, ajá, con H.
O sea, Tela, como fundo, albur, Tela Foundation. ¿Sí?
Ajá. Entonces, Tela Foundation es la que... Son Mark y Sarah King y son de Phoenix.
Órale, cool. Pues,
ajá. Y ahí siguen con atorados en el pasado con su página. Güey.
Contando todos los días. ¿Cuánto falta para el Hal Bob? ¿Otros 200 años?
No, miles.
Miles.
Ajá, wow. Como 2000, algo así.
Upsi.
¿Y tendrán todavía Nikes?
No, ya no, güey.
No sé si a ellos les tocó, si los tendrán guardados los de ellos.
A lo mejor, ¿no?
Espero, porque ahorita le podrían sacar una muy buena lana en eBay. Uh-huh.
Qué bueno que no lo hacen en playa, porque a lo mejor tienen unas patotas.
Ay, pues hablando de Nike. No se olviden que tenemos merch. Bien chido. Ya llegaron nuevas cachuchas.
Estás aprendiendo a hacer menciones cada vez más orgánicas. Estoy orgulloso de ti.
Todos hemos estado aprendiendo algo de los otros.
Así es.
Sí, hay muchas cosas. Hay playeras, tazas, tarros, vasos térmicos, gorras, pins, stickers. Un chingo de cosas.
Un chingo. Y para los que están en Patreon, hay cositas que no puedes conseguir en las tiendas. Que es un bonus plus de nuestra parte para ustedes que los amamos.
Todo lo que tienen que hacer es no cortarse los huevos, déjense los puestos, nada más. Métanse a patreon.com también, ahí está todo el pedo. Si quieren ver los proveedores de merch, métanse ahí a leyendaslegendarias.com o chequenos en las redes sociales, ahí cada rato se publican también.
Totalmente indoloro el proceso.
Simón, ¿y los precios? No te van a costar un huevo.
Has quedado un monstruo, Espinosa.
¿Yo? Un ¿tú también, güey?
De plugs.
Ah, ya.
Sí. O sea, ese güey hace jingle solo, yo no le enseñé.
Sí, cierto.
Sí.
Y te cuestiona que es un ovni, que no, yo no le enseñé. Estupido.
Sí, te estás aprendiendo demasiado. O sea, me gusta, perdón, pero me asusta.
Ok, perdón.
No, te detengas, Borre, me sentiría mal si te detienes, no te detengas nunca.
Es que yo no quería que te estremecieras así, güey.
No, o sea, claro, es así. Eventualmente yo voy a hacer así el Palpatine. Yeah. Y tú ya Vader y me avientas al...
Creo que no.
Al excusado espacial donde se cayó. Sí fue un excusado, ¿verdad?
Pues era como un excusado. Sí. Uh-huh. Era una turbina, ¿no? ¿Qué era, güey? Porque había un fondo así, un medio...
Era...
aire acondicionado.
Era un dispositivo para deshacerse de un güey en la trama, güey. Eso es lo que era.
Oh, ok. Vaya, así funciona mejor.
Básicamente.
Como el cerebro, ¿no? Del profesor X, que andale, también no... Ajá. No se ve, güey, que tenga fondo.
No.
No. O sea, si alguien se cae ahí, ¿qué pasa?
¿A la vuelta?
Como Tony Hawk acá.
Tu 360.
Eso hace, güey, con sus silla de ruedas cuando nadie lo ve, güey. Antes de madre.
Como Wills, el de Nitro Circus, güey.
Pero bueno, ya nos escuchamos la siguiente semana.
Sí. Yes. Yes. Va a estar muy bueno el que sigue. Los escuchamos, vemos y queremos y adoramos. Nos vemos próximo miércoles, macabroso.
Compren cosas.
Chao, por favor.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.